Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando estos últimos meses, desde que comenzó la pandemia, es de lo que más se habla. ¿Cuándo estará disponible una vacuna efectiva? En estos momentos hay 45 proyectos que se encuentran en su fase final. La que lidera los ensayos clínicos con humanos es la vacuna de Oxford, que espera tener la operativa a finales de este año. Son muchas las esperanzas puestas en lanzar al mercado una vacuna a finales del próximo mes de diciembre. Se me ocurren un montón de preguntas sobre el asunto, empezando seguramente por la distribución. Para responderlas y aprovechando que estamos a miércoles, hablamos de ciencia, como siempre, en la linterna, con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Hay mil preguntas. La primera, por empezar por algo, la de Oxford parece que va muy deprisa, pero en España hay otros tres proyectos que también van bien, ¿no? Lo que no sé si van rápido, pero van bien.
Bueno, van bien, pero por supuesto no están cerca de que se puedan comercializar, porque no están todavía realizándose pruebas con humanos con esos tres proyectos, pero son tres proyectos muy interesantes de vacuna, los dos del Centro Nacional de Biotecnología, que dirige el doctor Juanes y el doctor Mariano Esteban, y otro proyecto de don Vicente Larraga, el doctor Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Son tres proyectos interesantísimos, cada uno con un enfoque distinto al mundo de la vacunación, algunos que utilizan ADN recombinante.
Vaya, se nos ha cortado el asunto. Aparte de la vacuna, habrá que mejorar las líneas telefónicas. Súbeme la musiquita un poquito, enseguida intentamos conectar con Jorge Alcalde. Jorge, ¿ahora sí?
Aquí estoy, creo.
Venga, nada, que se nos ha acordado así perfectamente ahora. Decías que había tres proyectos que van bien, que son muy distintas. ¿Por qué son distintos los procedimientos?
Bueno, fíjate, estas vacunas, todas estas vacunas tienen un objetivo, que es combatir una proteína que hay en la superficie del virus, del coronavirus, la famosa proteína en espícula, la proteína S de la que hemos hablado más de una vez, y generar anticuerpos para combatir esa proteína, que es la llave de entrada de los virus a nuestras células. Pero lo hacen de diferentes maneras. Tienen que entrenar al cuerpo humano para que reconozcan esa proteína y la bloqueen. ¿Cómo se puede entrenar al cuerpo humano? Bueno, pues primero simulando esa proteína. Se puede simular, pues, generando pequeños fragmentos de esa proteína, del virus real, e introduciéndolos en nuestro organismo, de manera que no nos contagia, pero el cuerpo aprende a detectarla y a bloquearla. O se puede simular copiando la información genética de esa misma proteína e introduciéndola en un vector, en otro organismo, que haga que entre en nuestro cuerpo y enseñe a nuestro cuerpo a reconocer esa llave del virus. Y ese vector puede ser, pues, otro virus, un virus, por ejemplo, que infecte nuestras células pero no produzca enfermedad y, por lo tanto, todas nuestras células tengan un poquito de esa información genética. O puede ser un organismo modificado genéticamente, un plásmido, que dicen técnicamente, en el que hemos incluido el código genético que permitirá que esa proteína sea reconocida por nuestro cuerpo. Son como las tres aproximaciones fundamentales que todas las vacunas, las cientos de vacunas que han investigado, las 45 que están ya en fase 3 y, por supuesto, las tres vacunas españolas, han seguido. Cada una en su modalidad tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y lo más interesante es que posiblemente dentro de algún tiempo tengamos varias de ellas, no solo una, y por lo tanto podamos aproximarnos de diferentes maneras a la inmunización contra esta enfermedad.
Capítulo distribución, esa va a ser otra. Cuando salga Oxford y diga ya la tengo, ¿cómo se empieza a repartir? Y si me apuras, ¿cómo se empieza a administrar?
Sí, no es fácil, ¿eh? Es muy complicado. Hay muchísimas variables que intervienen en cómo se distribuye una vacuna. Para empezar, todavía no se ha autorizado esa vacuna, todavía no está en el mercado y, sin embargo, ya está comprada. Ya se han comprado millones de dosis. Nuestro gobierno, por ejemplo, ha comprado ya millones de dosis de varias modalidades de vacunas en previsión de lo que pueda pasar, ¿no? Para tener suficiente. De manera que en cuanto se empiecen a producir en masa, en laboratorios de todo el mundo, y hay peticiones de todos los países para tener millones de dosis necesarias para esta vacuna. Pero luego, ¿quién las recibe primero? Porque evidentemente al principio no todo el mundo vamos a tener vacunas, no hay vacunas suficientes para todos. Hay unos protocolos éticos muy serios, muy seriamente establecidos, en los que se tiene que establecer quiénes son los primeros en recibir estas vacunas. Y hay mucha polémica, la verdad. Algunos dicen que tienen que ser evidentemente los sanitarios los primeros en recibirla, otros las personas de riesgo, las personas más mayores. Bueno, ahí es una decisión complicada. Pero es que hay una tercera variable de la que casi nadie habla y que es muy importante, y es que algunas de estas vacunas, por ejemplo la de Oxford, necesita refrigeración. Necesita estar a bastantes grados bajo cero para que no se deteriore. Y eso dificulta mucho su distribución en países donde no hay recursos para mantener refrigeración, donde no hay electricidad o donde la electricidad no llega bien. Y, por lo tanto, limita el desarrollo de estas vacunas. Hay algunas vacunas, como alguna de la española, por ejemplo la que hace el doctor Larraga, que no necesita refrigeración, que a temperatura ambiente puede durar bastantes meses activa. Así que todos estos factores intervienen a la hora de, cuando llegue, ojalá pronto, ojalá antes de lo que se piensa, pues cuando lleguen las vacunas al mercado, en cómo se distribuyen y quién recibe las primeras dosis.
¿Cambiamos de tercio?
Muy bien, claro que sí.
Venga, nos vamos al espacio. Hablamos de los conocidos como estallidos rápidos de radio. Uno de los mayores misterios astronómicos hasta la fecha, hoy resulta que se ha descubierto el origen. Primero, ¿estas cosas qué son, Jorge?
Bueno, pues es un fenómeno que traía de cabeza a los astrónomos desde hace una década, más o menos, que se descubrieron por primera vez. Son unas emisiones de ondas de radio muy potentes, tan potentes que pueden iluminar tanto el cielo como iluminaría nuestro sol durante 1,000,000,000 de años. Pero duran muy poquito, duran apenas unos microsegundos, unas milésimas de segundo, y proceden de lugares dispersos del cosmos. Bueno, la verdad es que los científicos estaban como locos pensando, ¿qué es esto? Porque parecía, en el fondo parecía que era una emisión de una civilización extraterrestre que quería comunicarse con nosotros de alguna manera, ¿no? Bueno, ha habido diferentes alternativas sobre qué es lo que causa estos estallidos rápidos de radio o emisiones rápidas de radio. Y hoy, precisamente, hace apenas unas horas, la revista Nature ha publicado una posible explicación. No son, por desgracia o por suerte, civilizaciones extraterrestres que quieran comunicarse con nosotros. Son el producto de una estrella de neutrones, o de varias estrellas de neutrones, que se llaman magnetares, estrellas gigantescas, que generan un campo magnético a su alrededor impensablemente grande y que desde muy lejos, desde el centro de nuestra galaxia, emiten estos pulsos periódicos que somos capaces de detectar aquí en la Tierra. Bueno, es fantástico porque nos pone enfrente de cuán complejo es el cosmos, lo violento que puede ser el cosmos, la cantidad de energía que desatan estos fenómenos cósmicos y lo maravilloso que es que desde aquí, desde la Tierra, unos señores y señoras que son los que se dedican a mirar el cosmos por telescopio, sean capaces de capturar estas señales, interpretarlas y desde hoy darles una explicación, por lo cual ya el misterio de estas ráfagas rápidas de radio ha dejado de ser misterio y se ha convertido en un fenómeno cosmológico más.
Qué bueno. Oye, ¿de qué manera nos influye o nos debe importar un fenómeno tan raro, tan sorprendente como este?
Bueno, hombre, personalmente a nosotros como civilización no nos va a afectar mucho, no es peligroso, no se supone que una de estas emanaciones pueda generar algún tipo de radiación ni partículas que afecten a la Tierra. Nos afecta fundamentalmente por el conocimiento del cosmos, saber realmente qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero sí es verdad que en nuestro vecindario cósmico, en la Vía Láctea, hay fenómenos violentos que no conocemos y que empezamos a conocer y que algunos alguna vez nos afectarán dentro de miles de millones de años. Pero nuestra galaxia ha engullido otras galaxias, por ejemplo. Ha chocado con otras galaxias más chiquititas y literalmente se las ha comido. Y algún día una galaxia más grande que la nuestra nos comerá a nosotros. Nuestra galaxia será engullida por una galaxia superior. Cuando eso ocurra, pues evidentemente te puedes imaginar las consecuencias cataclismáticas que tendrá para el Sol, para las estrellas circundantes y, por supuesto, para la Tierra. ¿Esto va a ocurrir pasado mañana? Pues no. Va a ocurrir dentro de cientos, miles o millones de años. pero algún día ocurrirá y es bueno, bueno, pues simplemente conocerlo por la curiosidad, porque desde luego ni tú ni yo lo vamos a ver.
Uriarte sí.
Ese sí, ese seguro.
Lleva tanto, lleva al mismo tiempo en la Tierra, pues puede prolongarse.
Lo cuenta primero en copia, además.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasad buena noche y hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.